Deuteronomio. Tengan su Biblia abierta allí, porque vamos a mirar diferentes pasajes, todo en Deuteronomio. Y el tema está basado sobre una pregunta: ¿por qué solo un Dios? ¿Por qué tal exclusividad? ¿Por qué tan celoso es Dios? ¿Uno nada más? Dice en algunos pasajes, quiero citarle, voy a citar Éxodo antes de entrar a Deuteronomio: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Eso Dios le dijo a Moisés, Éxodo 3:6. Y cuando Moisés fue llamado para que fuera a Egipto a liberar al pueblo, ese fue el mensaje que recibió de parte de Dios. Pero Moisés dice, bueno, voy a llegar allí. El capítulo 3, verso 13 al 15, dice, el pueblo me va a preguntar, ¿y cuál es su nombre? De ese Dios que te ha enviado. Y seguimos mirando Éxodo y llegamos al capítulo 20, donde Dios da los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no admito otros dioses. Pero apenas da el mandamiento nuestro Dios en el capítulo 20, llegamos al capítulo 32 y precisamente hicieron todo lo contrario. Ustedes saben, y Aarón puso el oro y dice, mira lo que salió, un becerro de oro. Y dice 32, versículo 1. Y el 4, capítulo 32, versículo 4, entonces dice Aarón a todo el pueblo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Primero dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón después dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Está dándose crédito a otros dioses por la obra que Dios había hecho. Ahora, esto es interesante para que entendamos el libro de Deuteronomio. Éxodo se conoce, por supuesto, como el liberación, es lo que significa la palabra Éxodo. Pero cuando entramos a Deuteronomio, ya no son los mismos oyentes del libro de Éxodo. Ahora, esto es muy importante que lo capten, lo entiendan. Lo que Dios dice en Éxodo es para el pueblo que había entrado con José y la familia, como 70 personas, se multiplicaron, y a ese pueblo, que era más de 1 millón aproximadamente, Dios va a Egipto y los libera. Pero cuando llegamos a Deuteronomio, se está narrando, se está explicando a otro grupo de gente. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ustedes saben que muchos nacieron en el desierto, de los cuales está hablando Deuteronomio, porque vagaron 40 años. Muchos de los cuales está haciendo mención nacieron en el desierto, no salieron de Egipto, nacieron en el desierto. De hecho, Dios dijo que la gente de 20 años hacia arriba, todos iban a perecer en el desierto. O sea, lo opuesto, los de 20 años para abajo son los que iban a entrar a la tierra que se les había prometido. Ahora, mucha de esta gente de la cual se habla de Deuteronomio, muchos de ellos no conocían al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no lo conocían. Muchos de ellos no experimentaron la presencia real de Dios. Muchos de ellos no miraron las maravillas que Dios había hecho con el pueblo que sacó de Egipto. Esta era gente nueva. No oyeron su voz como en Éxodo 20. No miraron los milagros. Por lo tanto, no conocían cuál es el Dios del cual hablas. Deuteronomio habla de hay problemas con esta gente porque ellos no conocían al Dios verdadero. El de Éxodo 20. Eran jóvenes y algunos ya viejos, pero estamos hablando de 20 años. Si tenían 20 años y vagaron 40 años, tenían sus 60. De hecho, Deuteronomio se narra un mes antes de que entren a la tierra prometida. O sea que los más jóvenes tenían como 60 años. Entonces, esta gente ignoraba al Dios verdadero. Por eso se enfatiza y se sobreenfatiza la importancia de un solo Dios. Porque si ustedes miran Éxodo, Deuteronomio, cuando entran ya en la conquista a través de Josué, todos los pueblos tenían muchos dioses de diversas clases, diversas divinidades que exigían diversas cosas que el pueblo les ofreciera. Por eso se enfatiza mucho un solo Dios. ¿Por qué un solo Dios? Esta gente no conocían al Dios verdadero. Y en esta mañana, precisamente, vamos a examinarnos a la luz de Éxodo. ¿En verdad conoces al Dios verdadero? Porque es probable que tienes problemas, aún no has identificado al Dios único, quien no admite competencia. Él exige exclusividad. Yo soy el único Dios, dice él, y él se presenta como un Dios celoso. No quiere nadie que esté a su lado, nadie semejante, lo dice él en su palabra. No harás nada semejante a mí, soy el único. Y a través de Deuteronomio vamos a mirar este Dios que presenta Moisés a toda esta gente. Muchos de los que vienen a congregaciones y no son muy atentos, no estudian su palabra, la palabra de Dios en su casa tampoco, no ponen mucha atención, no invierten tiempo para oír a Dios en su palabra, en verdad no conocen al Dios verdadero. He escuchado a algunas personas que están en la iglesia y cuando todo está bien hablamos de la muerte como un juego. Pero cuando estás en verdad pensando seriamente en la muerte, les da miedo. Yo les puedo preguntar aquí, ¿cuántos no tienen miedo a la muerte? Y es probable que la mayoría digan, pues, yo no tengo miedo a la muerte. Pero cuando usted se va a enfrentar a eso de una manera muy real, frente a frente, piénselo otra vez. Piénselo otra vez en esta mañana. Es probable que sí tiene miedo a morirse. El papá dice, bueno, quisiera que mis hijos crezcan, Señor, no me lleves todavía. La mamá dice, déjame criar a mis hijos y pues después me llevas. Como que le estamos poniendo a Dios que tanto queremos vivir. Porque el Dios que presenta la Biblia no lo conocemos. Porque si lo conocemos, podemos confiar en Él, que Él puede cuidar a nuestros hijos. Cuando conocemos el Dios de la Biblia, conocemos al Dios que es capaz de cuidar nuestras vidas. Pero cuando ya hablamos, digo, seriamente sobre la muerte, salvo que esté muy enfermo. Los que están muy enfermos sí miran la muerte con agrado. La mayoría todavía tienen miedo a enfrentarse a ello. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. Mire ese hermoso himno que terminamos cantando en esta mañana. Yo estaba pensando, antes de venir para acá enfrente con ustedes, estaba pensando, cuando yo oigo ese himno, hasta dan ánimos, dan ganas de morirse uno. Ahora, no vayan a pensar que estoy enfermo de la cabeza. No. Es que cuando usted medita cuidadosamente en las palabras de este himno, la muerte se vuelve algo atractivo para nosotros. Cara a cara, cuán hermoso. Habla de mirarlo a él. Luego habla de cuán hermoso ha de ser así vivir con él. Cuando usted mira los problemas de la vida y luego contempla a la luz de eso la eternidad, ¿qué acaso no es mejor allá que aquí? Pero todavía no lo veo animado que se quiera morir, a pesar de que cantamos ese himno, ¿verdad? Pero cuando usted conoce al Dios verdadero, por eso San Pablo, cuando tiene un entendimiento y una comprensión de este Dios que él predicaba, él dice, morir para mí es ganancia. O sea, le veo más beneficio morirme que seguir viviendo. Pero está bien que viva yo por el bien de la obra. Pero morir para mí significa beneficios. Le veo atractivo la muerte porque voy a conocer al Dios verdadero. ¿Sí me entiende? Estoy tratando de convencerlo para que se anime a morirse. Pero a pesar de esto todavía no lo miro muy convencido. Es porque no conoce al Dios verdadero. Cuando usted conoce al Dios verdadero, quiere estar con Él. Porque estamos con Él aquí en la tierra, Él está con nosotros. Pero hay todas las implicaciones que hay al vivir en la tierra donde hay pecado y donde aún somos pecadores. Pero cuando el pecado no existe en nosotros, cuando estamos frente a frente con el Dios perfecto que nos amó y donde no existe ya ningún dolor, ningún malestar que enfrentamos del pecado aquí en la tierra, miramos los valores y decimos, Señor, es mejor en tu presencia que aquí en la tierra. ¿Quiere conocer este único Dios que tenemos? Si aún no lo conoce, qué bueno que están esta mañana. Y estoy hablando para unos que ya tienen tiempo asistiendo aquí. Si aún no lo conocen, por eso tienen ese tipo de sensaciones en la vida que los atraen todavía. Los atraen las cosas temporales de aquí de la tierra. Veamos algunas de las cosas que se miran en Deuteronomio. Capítulo 2, primeramente. Capítulo 2. Vamos a recorrer varias partes de Deuteronomio. Una de las cosas que Moisés le dice a esta gente que no conocen al Dios verdadero porque nacieron, como les menciono, en el desierto, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hasta el título del capítulo dice ahí, los años en el desierto. Luego volvimos, está explicando Moisés, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y mandó al pueblo diciendo, pasando por vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Ahora, está narrando, está explicando, mejor nos vamos hasta el 6. Dice, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Ahora ve cómo en el 8 comienza otra narración, porque el propósito de Moisés es simplemente narrarle a esta gente nueva que no conoce al Dios verdadero, quiere resaltar algunas partes de los atributos o del carácter de Dios. Y aquí lo primero que vemos es la fidelidad de nuestro Dios. Dice el 7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Está hablando y está resaltando Moisés primero la fidelidad de Dios. Dice, te ha bendecido en toda obra de tus manos, ha estado contigo, nada te ha faltado. Ahora, aquí no vamos a encontrar lo que encontramos en Éxodo y en otras partes de la Escritura. Pero se recuerda, cuando está hablando de la fidelidad de Dios, Moisés tiene en mente todo lo que Dios ha hecho. ¿Sabe? Por 40 años, dice, tu ropa no se desgastó. Tus zapatos no se acabaron. Cuando tenían problemas de ropa, Dios la convirtió en algo indestructible. Cuando tuvieron necesidad de pan, les bajó maná del cielo, pan del cielo. Cuando tuvieron necesidad de agua, Dios les abrió la roca para que bebieran. Cuando el sol del desierto los quemaba, les puso una nube para que les hiciera sombra. Cuando iban a caminar en la noche y necesitaban luz, en la oscuridad, Dios mandó luz, una columna de fuego, para guiarlos, para que siguieran en la marcha. Cuando encontraron enemigos, pueblos enemigos, Dios les dio la victoria. Por eso solamente Moisés está narrando parte del carácter de nuestro Dios. Y aquí les está diciendo, Dios ha sido fiel con ustedes. Dios ha sido fiel con nosotros. Él sabe, dice, las condiciones donde andas. 40 años son evidencia de su fidelidad. Te ha cuidado. Si usted se pone a reflexionar un poquito en los años que usted tiene de vida, los jovencitos, vamos a pensar los de 20 años que ya piensan un poquito mejor, bueno, algunos ya pasan de 20 y todavía piensan como niños, pero lo vamos a dejar ahí para otro tema. Los de 20 años para arriba, si miran de una manera retrospectiva en su vida, póngase a pensar nada más un momento en esta mañana. ¿Tiene 30 años? ¿40 años? ¿50 años? ¿O los más viejitos, 60 años? Retrospectivamente miramos hacia el pasado. Cuando no lo conocíamos al Señor, aún no teníamos la salvación. ¿Cómo la buena mano de Dios puso personas, circunstancias, cosas, para llegar el momento de atraernos hacia Él y conocerlo como el Salvador de nuestras vidas? Luego lo conocimos, y no muy obedientes, nos descarriamos por un lado y por el otro lado. Y en estos 30, 40, 50 años que hemos vivido, hemos visto todavía la fidelidad de nuestro Dios. Ahora, es probable que usted ni conozca todavía el Dios verdadero. Aún no lo conoce. Pero este es el Dios que ha tenido cuidado de usted. Este es el Dios que en su providencia, como dice aquí, que aún el extranjero le da comida y el vestido. O en el Nuevo Testamento, como el Señor habla, que aún la lluvia viene sobre el justo y el injusto. El sol sale para el bueno y el malo. En la providencia de Dios, este Dios fiel todavía sigue bendiciendo, pero hay esa exclusividad que Él tiene como Dios, y hay una exclusividad también para su pueblo. Los que somos parte de su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo redimido por Dios, debemos de contemplar este Dios que es fiel y no vivir como estos en Deuteronomio. Ustedes van a, si tomáramos tiempo, mirar Deuteronomio, a pesar de que fueron guiados por Moisés, tenían muchos problemas esta gente. Ustedes lo miran cuando entran en la tierra prometida, ¿y cómo se comportan ellos? Bueno, se murió Moisés en el capítulo final, lo sepultan, entran a la tierra prometida y ahora toma liderazgo Josué. Y Josué es el guerrero valiente, los introduce, reparte las tierras para cada tribu. Pero ¿qué pasa después? ¿Se muere Josué? Y claramente dice el libro de Josué, cuando murió Josué, esta gente que no conocían al Dios verdadero, volvieron otra vez a sustituir al Dios verdadero por muchos dioses. Vuelven a sustituir al Dios verdadero, porque como no lo han conocido, estaban siguiendo a Josué, pero no conocían al Dios verdadero que les estaba presentando Josué. Por eso digo, muchos que vienen a las congregaciones, lamentablemente, todavía no han conocido al Dios verdadero. Si miramos el Antiguo Testamento, miramos muchos de los reyes cuando hablaban a sus hijos, o los hijos hablaban el Dios de nuestros padres, o el padre hablaba con el hijo, el Dios de tu padre. Bueno, es conocido por el padre, pero no es precisamente por el hijo. O a veces los padres conocieron al Dios verdadero, pero no precisamente nosotros conocimos al Dios verdadero. Por eso mi pregunta en esta mañana, el tema es, ¿por qué otro Dios? ¿Por qué vas a sustituir el Dios verdadero por otros si ya conoces al verdadero? Ahora, si no lo conoces, es probable que trates de sustituirlo o añadirle otro Dios al que ya supuestamente conoces. Pero si ya conoces el verdadero, ¿para qué necesitas otro? Ahora, si no lo conoces, ese es el peligro, que vives engañado. Por eso Moisés primero presenta aquí a ellos la fidelidad de Dios. Vean, dice, cómo Dios por 40 años, ustedes han presenciado cómo Dios los ha guiado, han visto cómo trató a sus padres, vean también todo el sufrimiento que vino. Eso nos lleva al segundo lugar. Primero la fidelidad del Señor les presenta, pero ahora les presenta la disciplina del Señor. Castigo, disciplina. Capítulo 8, ahí de Deuteronomio. Este Dios amoroso también interviene con ellos. Capítulo 8, versículo 1. Si lo tiene, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Ve? No han entrado a la tierra, todavía no. Se supone que es un mes antes de que entren. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado con estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. La disciplina de Dios también. Si hay desobediencia, el Dios amoroso tiene que castigarla, porque Él demanda obediencia, porque Él es el único Dios. Por eso dice el 1, cuidarás de poner por obra todo lo que te estoy enseñando. Te acordarás, no olvides, dice, no olvides los 40 años de peregrinaje en el desierto. Y aquí entramos en la disciplina. ¿Cuántas veces Dios tuvo que tratar con el pueblo? ¿Se recuerda en Éxodo, en otras partes de la Biblia, aún Deuteronomio? Una de las partes que me impresiona mucho es Éxodo 19, cuando el monte está humeando, el ruido de bocinas, como de bocinas se está incrementando, el monte temblando, fuego, y luego una voz tronando, la voz de Dios, y dice que nadie se acerque, porque cualquiera que toque el monte va a morir. Desde ahí se deja conocer este Dios, que demanda seriedad cuando te quieres acercar a Él. Él ha puesto las reglas de cómo hacerlo. Uno no dicta los reglamentos. Si Él te dice que solamente es por medio de Cristo, es solamente por medio de Cristo. No podemos argumentar. Cuando Él puso las reglas en el monte, dice, mira, si te quieres acercar conmigo, va a ser de esta forma. Los que no obedecieron, murieron. Seguimos mirando la historia en el peregrinaje y miramos cuando un líder famoso, Coré, juntó a 250 líderes de todo ese millón y más de gente. Juntó 250 personas y les dijo, ¿saben qué? No nos gusta cómo nos está guiando Moisés, ni Aarón y su hermanita María tampoco. Estos tres hermanos son un problema para nosotros. ¿Vamos a enfrentarlos? Y cierto, enfrentaron a Moisés, Aarón, les dijeron, ¿que acaso solamente Dios habla por medio de ti? Y Dios le dice a Moisés, hazte a un lado que voy a exterminarlos. Y Moisés interviene. Pero vea lo dramático como Dios castiga la disciplina. Este Dios de amor, que algunos no lo comprendemos o no lo quieren aceptar, que el Dios de amor también cuando extiende su mano duele mucho. Esos 250, les dijo Moisés, traigan su incensario y pónganse en las puertas de sus campamentos. Pero me gustan las palabras que usa Moisés. Si hace algo Dios, algo diferente para que mueran, si hace algo Dios diferente, o lo pongo como lo decía Moisés, si hace algo que no es diferente, dice, entonces Dios no ha hablado por mí. Pero si hace algo diferente, vean, y ustedes ya saben la historia. Se abrió la tierra y se tragó a toda esta gente. Es impresionante. La tierra se abre, se cae y se vuelve a cerrar la tierra. Vivos descendieron, dice la Escritura. Castigo de Dios, disciplina de Dios. Y apenas acontece esto, ¿y cómo reacciona la gente que quedó viva? Van otra vez con Moisés y le dicen, tú has dado muerte al pueblo. Has dado muerte al pueblo. En vez de que se postren y se humillen delante de Dios, vienen y le reprochan a Moisés, tú has dado muerte al pueblo. Y desata otra vez la espada a nuestro Dios. Y Moisés le dice a Aarón, agarra pronto el incensario y haz expiación. Y Moisés corriendo va y se pone, dice, entre los muertos y los vivos, y se detuvo la ira de nuestro Dios. Pero murieron miles. El Dios fiel es un Dios de orden y de disciplina, y castiga cuando es necesario. Este es el Dios que debe de ser conocido. Esta gente no tenía esa claridad en su vida. El Dios fiel, cuando extiende su mano, lastima, duele, porque ese es el propósito de la disciplina. ¿Se recuerda lo que dice Hebreos 12? Ninguna disciplina aparentemente es un motivo o causa de gozo. Pero después de que ha sido aplicada, se logró el propósito, produce un fruto apacible. ¿Tú conoces el Dios que es fiel? Bueno, este Dios que es fiel, no juegues mucho, porque también extiende su mano. Y cuando necesita extenderla, te va a azotar. Te va a dar en verdad. Mírenlo en la Biblia. Dios te va a dar también, porque Él es el único Dios. Él se atribuye el derecho como juez, y Él se atribuye el derecho también para juzgar a quien lo merece. Hay algunos que han persistido en su pecado. San Pablo dice a los corintios, por eso los entregó a Satanás, con tal de que se salve su alma, aunque su cuerpo se perezca. En la Santa Cena, 1 Corintios 11, muchos están enfermos y muchos hasta se han muerto también. El Dios fiel sabe aplicar castigo y disciplina. Es lo que estamos leyendo aquí en 8. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. Reconócelo, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hace años me recuerdo que entró un hombre aquí, aquí vino con nosotros, y allá afuera en la parte de atrás lo encontré, estaba batallando con su niño, no sé, 4 años tal vez, 3 años, batallando mucho. Y me recuerdo bien que le dije a él, dice, es que no me hace caso, me dice él. Y ustedes ya me conocen. Luego le prescribí la medicina. Dice, es que no me hace caso. O sea, que el niño manejando al papá. Es tan tonto y tan ridículo que un niño manipule al papá. Pero lo que hacen, miren aquí los niños o las niñas cuando lloran, lo primero que hace la mamá y el mamá y el papá, ¿qué hacen? Mi niña me está diciendo que nos salgamos, mi niño me dice que salgamos allá afuera, ¿qué? Es la forma de manipularte. El niño está pidiendo disciplina. Y me acuerdo que le dije a este hombre, o hermano, no sé si era, dice, mira, la disciplina, digo, el remedio es este para tu niño si no entiende. Digo, llévalo allá afuera, digo, y verás cómo que aprende. Oh, no, dice el pastor, ¿cómo crees? Dice, está chiquito, apenas tiene, creo, 2 años, 3 años tenía. Oh, no, dice, eso no, eso está muy mal. Digo, pues es que no amas a tu hijo. Y se me queda mirando. Digo, pues es lo que dice la Biblia. Y hasta le cité Proverbios. El que aborrece a su hijo retiene la disciplina, castigo. La prueba de que no lo amas, lo estás dejando sin disciplina. La prueba de que Dios me ama es que me disciplina cuando lo necesito, ¿o no? Si yo necesito disciplina, gracias a Dios, porque tengo un padre que me ama. No deja que me vaya para acá, que me vaya para allá. Me ama tanto que dice, si eres muy necio, prefiero llevarte conmigo, pero no te voy a dejar aquí. Ese es el amor de mi Dios. El Dios es fiel, pero es el Dios que me castiga, la forma como manifiesta que me ama tanto, me cuida, me protege, me pone restricciones para mi bien, no para él. A él no le beneficia nada ni le afecta nada porque él es Dios. Es para mi beneficio. Gracias a mi Dios, el Dios verdadero, que es fiel, pero que también me sabe castigar, me sabe disciplinar. Lo que está tratando Moisés de enseñarle al pueblo. Por eso dice, mire las palabras que usa, te afligió, te hizo tener hambre. No fue porque no hubo lluvia y se escasearon la comida, no, dice, yo fui el causante de todo esto. Sí, te probé, te afligí, te hice tener hambre, te castigué, dice el 5 y el 6. ¿Para qué? Para que te des cuenta que no solamente de pan vas a vivir, te hace falta que busques mi palabra. Hay que decirle al gobernador de California, están llorando que hay una gran sequía y no saben qué hacer con el problema ecológico. El problema no es un problema ecológico. El problema no está diciendo Dios, el problema es pecado. Miren ustedes los profetas en el Antiguo Testamento, Dios mandó sequías. No era un problema ecológico. Era Dios el causante de todo esto. ¿Hubo sequías? ¿Hubo hambres? No es un problema ecológico. Luego vienen las plagas y dicen, son problemas de plagas. No, tampoco. Aún los insectos son instrumentos en las manos de Dios. Mire el profeta Joel, dice que mandó animalitos para que comieran todas las cosechas del pueblo. Vamos a fumigar. No, esto proviene de Dios. Dios es el causante de todo esto. Pero no lo queremos mirar como la causa que sea nuestro Dios de la disciplina, porque no podemos admitir o no queremos concebir la idea de que el Dios fiel que me ama, que me cuida, no puedo admitir que él también sea tan malo para que me castigue. Es lo que dice el testigo de Jehová. Oye, ¿pero tú tienes un hijo?
Sí.
¿Lo mandarías al infierno?
No, pues yo no, pero Dios sí.
No, lo que dicen, porque quieren apelar a sus emociones, como si Dios pensara como nosotros, fuera tan vulnerable como nosotros en las emociones. No, él es Dios.
Sí, yo no dejaría que mi hijo se vaya al infierno, que se queme. No, 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 yo no. Pero Dios sí. Pero Dios sí lo hace. Dios sí lo permite. Dios sí, porque Él es Dios. Y aún en eso nuestro Dios es glorificado, porque se prueba que Él es el Dios único y el desobediente tiene que ir allí. Porque si no, ¿dónde quedaría el Dios fiel que tenemos? Mi hermano, no se engañe. Como dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Si tú conoces al Dios fiel, miramos en primer lugar, debes de conocerlo también como el Dios que aplica disciplina o castigo en tu vida. Y no te engañes, que yo soy el escogido de Dios, el siervo de Dios, el privilegiado. Serás lo que seas. Si necesitas la vara, va a venir sobre tu vida. Dalo por hecho. Quien quiera que seas, padre, madre, hijo, lo que seas, cristiano, maestro, músico, pastor, lo que seas, Dios no puede ser burlado. ¿Eh? Dios no puede ser burlado. Tú puedes dar una apariencia externa, que eres un santo o una santa, pero tú sabes bien, en tu corazón eres un hipócrita. Bueno, a Dios no lo puedes engañar. Puedes engañar a los demás, pero el Dios verdadero conoce lo que estás pensando precisamente en este momento. Sabe lo que ahorita en este momento estás pensando. ¿Conoces al Dios fiel? Conócelo también como el Dios que va a aplicar su mano sobre ti si necesitas disciplina. Después dices, ay, pero ¿por qué me estará yendo tan mal en estos días? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? En vez de preguntar o indagar ¿por qué no te encierras un momento y levantas tu mirada hacia Dios? A lo mejor ahí está la respuesta. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos. ¿O es que tu vida? Bueno, indaga, mejor ve con Él. Tal vez Él es el causante de las cosas que están aconteciendo en tu vida. El Dios fiel, el Dios, la disciplina, y tres, déjeme consolarnos en esta mañana, la bendición del Señor. Esto es, el capítulo 33, esto es lo maravilloso del Dios que tenemos. Aún el dolor es prueba de su amor. Si usted mirara Lamentaciones cuando dice, ¿quién hace la llaga? Yo, y yo soy el que la curo. O sea, primero te pasa la vara y después te aplica el medicamento para curarte. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Eso es prueba de que te ama. Te lastima no porque quieres, porque lo necesitas. Deuteronomio 33. Es la bendición que da Moisés a los 12 hijos o los patriarcas, como se conocen. 33. Miren el versículo 24 en adelante para la bendición que le da a Aser. Es uno de los hijos. Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y mojen aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. De hecho, sobre un paréntesis, el 26 y el 27, Spurgeon predicó un mensaje conmovedor sobre estos dos pasajes exponiéndolos. Mi hermano, este Dios que tenemos, fiel, que aplica disciplina, también te bendice curando las heridas que te han dejado las huellas de la vida. Mire, vaya a Lamentaciones 3, por favor.
Lamentaciones 3. A ver si lo encuentra, está por ahí adelante de Jeremías. No sé cuántos han leído Lamentaciones, pero es un libro muy triste. Muy triste, hasta diríamos un poquito espantoso, de las narraciones que encontramos allí. Es, tiene que tener una mente espiritual para que pueda entender y recibir el mensaje. ¿Sí lo tiene? Lamentaciones 3. Dice, es el que cantamos aquí en la iglesia, 22. Vamos a leer varios pasajes aquí en Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea, que te sujetes a él, a nuestro Dios, desde joven. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Otra vez, él es el causante. Él te lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, lo que mirábamos, también se compadece según la multitud de sus misericordias. O sea, Él te aflige, pero también tiene compasión de ti. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es una necesidad. Es lo que dice Pedro también en el Nuevo Testamento. Si es necesario, tengas que pasar algunas pruebas. 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ok, si tenías una pregunta, ahí está la respuesta. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Deja de cuestionar a Dios, deja de argumentar contra Dios, dice. Lamentate mejor en tu pecado, dice el 39. Lamentes el hombre en su pecado. No trates de argumentar. 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echaron mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos.
persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová.
Noten los dos lados de Dios. Por eso quería leer esta porción que es grande de la Escritura. El lado de Dios cuando hiere, pero el otro lado cuando te consuela, está a tu lado. Eso es para que entiendas, dice, y lo aceptes como el Dios fiel, como el que te disciplina, pero como aquel también que tiene cuidado de ti. Porque a veces, mis hermanos, cuando pasamos por ese tipo de circunstancias, nos es difícil asimilarlo. Pero aquí en Deuteronomio, Dios le está diciendo, o sea, a través de Moisés, como tus días serán tus fuerzas. No desmayes. Fuerza apropiada para los años de tu vida. 33:25. Como tus días serán tus fuerzas. Proporción adecuada, fuerza suficiente. Si vas a vivir 50 años, Dios te va a dar para que vivas 50 años. Si vas a vivir 100 años. Estaba mirando de una mujer en el otro lado del país, 113 años. Y tiene una mente clara todavía, 113 años, se cree que es la más anciana. Bueno, para 113 años, Dios tiene energía para darle a esta mujer. Como tus días o serán tus fuerzas. Y luego la ayuda dice, no hay como la ayuda del Dios de Jezrum. No hay. Mi hermano, tu padre te puede ayudar, tu madre te puede ayudar, tus hijos te pueden ayudar, tu esposo, tu esposa te pueden ayudar, tu patrón te puede ayudar para salir de tus problemas, tu amigo te puede ayudar, hasta el gobierno te puede ayudar, pero no hay como la ayuda de nuestro Dios. Te pueden ayudar todos, pero es incomparable la ayuda que proviene de Dios. Por eso dice Moisés, no hay como el Dios de Jesús, no hay un Dios como el que tenemos. Por eso no hay Dios como el Dios que tenemos, incomparable, extraordinario el Dios que tenemos. Te lastima, pero ahí está para socorrerte. No cometas el error de poner o buscar falsas confianzas. No cometas el error cuando tienes necesidad y problemas a buscar otro lado. No vayas allí. Él es tu refugio, dice el 27. El eterno Dios es tu refugio. No vayas a otro lado. Algunos se equivocan y acuden por ayuda a otro lado. Déjenme darles un ejemplo y con esto terminamos en esta mañana. Isaías es el último pasaje que miramos, 31. Isaías 31. Voy a leer también algunos pasajes aquí. Si lo tienen, Isaías 31, desde el verso 1. Es un terrible ay. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. No deberías de hacerlo, dice, pero ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros. Ponen su confianza allí porque son muchos. Y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Le está diciendo el profeta a Israel, ¿por qué estás poniendo tu mirada en Egipto? ¿Por sus caballos? ¿Por sus jinetes? ¿Por el tipo de carros que tienen? Mira al Santo de Israel. Allí es donde está la ayuda. Pero él también es sabio, dice el 2. Y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantarán, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán aún. ¿Le entendió? Va a caer el que te ayuda, y tú también que eres ayudado vas a caer. Egipto va a caer y tú también vas a caer. Así que, si tú estás necesitado, no pongas tu mirada buscando otro lado, porque el que te ayuda también le va a ir mal y tú también vas a caer junto con él. No trates de buscar o poner o buscar falsas confianzas, porque es muy malo para ti. Dice el 4, porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá al pelear sobre el monte de Sion y sobre ellos su collado. Mi hermano, que Dios tenga misericordia y que puedas conocer al Dios verdadero. Porque cuando Dios se vuelve tu enemigo, no tienes quien te ayude. Y cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, aún tu oración no puede tener la aprobación. Porque ¿qué puedes esperar que Él haga cuando tú estás viviendo en abierta rebeldía contra el Dios verdadero? Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que Moisés trató de presentar a esta generación. Ojalá en esta mañana tú que estás aquí, si no has conocido el Dios verdadero, es menester que lo hagas en esta mañana. El día se aproxima cuando vas a estar frente a frente con este Dios verdadero. Oramos, Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, qué hermoso conocerte, nuestro Dios. Cada vez que abrimos tu palabra, página tras página, palabra tras palabra, cómo quedamos maravillados al conocerte, Señor. Nuestro Dios, eres Dios fiel, lo hemos mirado en nuestra vida, lo hemos contemplado, lo hemos experimentado también. Qué fiel ha sido con nosotros, Padre. Pero también hemos visto con tristeza, con dolor y a veces con resentimiento cuando tu mano se ha extendido también contra nosotros, porque eres un Dios de orden y traes disciplina para aquellos que se apartan del camino, Señor. Aquellos que se alejan de la sombra del Omnipotente, Señor, tu mano la extiendes y cómo duele, Señor, en nuestra vida. ¿Cómo lastima, Señor, cuando aplicas la disciplina? Señor, pero gracias, porque otra vez esa es la prueba de tu amor inmenso que tienes por nosotros, Señor. Y Padre, también hemos visto, nuestro Dios, cuán cuidadoso eres para bendecirnos y para guiarnos a buscar la ayuda. ¿Dónde está la ayuda, Señor? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que no descendamos a otro lado a buscar ayuda, porque la ayuda genuina y auténtica viene de ti. Tú eres el causante de la bendición y también del dolor cuando nuestra vida se aleja de ti, Padre. Gracias, Señor, por conocerte y ayúdanos a conocerte más y más cada día. Aquellos que están aquí en esta mañana y aún no te conocen, Dios mío, dígnate en revelarse a sus vidas, Señor. Revela, oh Espíritu de Dios, revela la necesidad que tienen de conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, Señor. Porque solo en Él hay vida eterna, Señor. Te bendecimos y te adoramos en esta mañana, en el nombre bendito de Cristo. Amén.